Bueno, ¿me vais a permitir, Anabel, Pilar, Maite, Chapu, antes de daros la palabra, que salude a mi primer invitado, nuestro primer invitado de esta noche, José Manuel García Margallo, exministro español de Asuntos Exteriores? Señor García Margallo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿se veía venir lo ocurrido? Es decir, ¿cabía a esperar una crisis migratoria de estas dimensiones? Hombre, porque Marruecos suele hacer esto de presionar con la inmigración, permeabilizando las fronteras, pero ¿había señales diplomáticas que adelantaran un movimiento de Marruecos de esta gravedad?
Yo creo que había señales evidentes por las que Rabat había hecho notar su malestar con España, y había un clima, un contexto internacional que anunciaban que este malestar se iba a materializar o a cristalizar en una acción de este tipo, no tan grave, pero desde luego sí. ¿Por qué digo que había señales? Porque las relaciones entre Marruecos y España con este gobierno han sido malas desde el principio. Se empezó con mal pie, cuando el presidente Sánchez, rompiendo la tradición, decidió que su primera visita no era a Rabat. Hubo luego otro momento muy, muy tenso, con unas declaraciones del entonces vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, a finales del año 20, cuando exigió un referéndum de autodeterminación que incluyese la opción de la independencia, que era algo que se había retirado de las resoluciones de Naciones Unidas desde el año 2003, con una fórmula mucho más neutra, hablando de una solución justa, duradera y mutuamente aceptable. Y luego ya la llegada de Brahim Ghali, del presidente de la denominada República Árabe Saharaui Democrática, hubo dos comunicados muy muy claros, uno el 8 de mayo, en que manifestaban su indignación, y una tercera diciendo que estas cosas tendrían consecuencias, es decir, traer al señor Ghali, insisto, presidente de una república no reconocida por España, fundador del Polisario, y que tiene una causa pendiente con la Audiencia Nacional por una acusación de una asociación saharaui, pues era jugar con fuego, porque era exponerse a lo que ha pasado, que al final vamos a acabar enfadando al mismo tiempo a Argelia, a Marruecos y al frente Polisario. Y en contexto internacional, pues había habido ya la declaración del presidente Trump reconociendo la soberanía marroquí sobre el Sáhara. Decía que Marruecos iba a intentar presionar al resto de los países, fundamentalmente los europeos, a seguir la senda marcada por Trump. Y ya hubo un incidente serio con Alemania, que Marruecos explicó por tres cosas. La primera, por su tibieza en este tema de la soberanía. La segunda, por haber convocado una conferencia sobre Libia en Berlín, a la que se invitó a Egipto y a Turquía, no a Marruecos, que Marruecos lo consideró como un agravio y un desconocimiento de su papel como líder regional. Y luego por su complicidad con un convicto que había cumplido condena, que había regresado a Alemania, y se acusó al gobierno alemán de haberle escuchado, como mínimo, ¿no? Entonces aquí se dan todas las condiciones para esperar que Marruecos tuviese una reacción violenta, que es lo que hace siempre. Mire, cuando las relaciones entre los dos países van bien, las fuerzas de seguridad marroquí colaboran en el control de la salida de migrantes marroquíes o que pasan por Marruecos hacia España. Y cuando van mal, pues simplemente miran para otro lado, hacen saber en el entorno que no van a intervenir y se producen salidas masivas. Tuve dos o tres cosas de este tipo muy serias que se arreglaron, pues como se arreglan estas cosas, no viajando a Rabat, hablando por teléfono, etcétera.
Señor García Margallo, entiendo evidentemente que hay una crítica abierta y yo creo que perfectamente asimilable, asumible o comprensible a la escasa cintura diplomática de España con Marruecos. Entiendo que usted no habría permitido que se acogiera o no habría acogido al líder del Frente Polisario. Pero yo me pregunto cómo se habría resuelto
esto. No sin avisar a Rabat, desde luego.
Esa ha sido la clave, ¿no? No avisar a Rabat.
no avisar a Rabat, y si Rabat dice que eso es casus belli, pues probablemente haber buscado una solución humanitaria alternativa, que con imaginación se encuentra. Es decir, se le paga una estancia en Suiza, en Berna o en Nueva York para que le atiendan, ¿no? Pero acoger a un... ellos han puesto el ejemplo de Cataluña, que es un mal ejemplo, pero para ellos el Sáhara Occidental forma parte del Reino de Marruecos, lo mismo que para nosotros Cataluña forma parte de España. Y mire usted a qué estamos armando nosotros con Puigdemont aquí todos los días, ¿no?
¿Cuál debería ser la respuesta ahora? Porque yo hoy hemos escuchado en La Brújula como la ministra González Laya el mes pasado dijo que este asunto no afectaría para nada las relaciones. Yo creo que hasta el que asó la manteca se le ocurre que esto sí iba a afectar, pero bueno, ella es la ministra de Exteriores.
No, es que ya ha afectado.
Ya ha afectado. Yo no sé si hasta ahora había afectado, pero era evidente que iba a afectar, sobre todo porque se sabía que no se había comunicado a Marruecos. Pero ¿cómo habría que resolver ahora esta situación?
Pues mire usted, con mucha mano izquierda, es decir, yo le voy a poner un ejemplo. Hubo un incidente, siendo yo ministro, en que la Guardia Civil de Ceuta, estamos hablando de la Guardia Ceuta, detiene una embarcación y en esa embarcación está el rey de Marruecos. Hubo una protesta muy airada. Naturalmente, yo lo primero que hice, y supongo que el gobierno lo habrá hecho, es hablar con el rey y pedirle que oficiase con su homónimo, con el que se lleva muy bien, y viajando a Rabat a buscar una solución al tema, y se logró. Pero mientras tanto, en tres días metieron 15.000 emigrantes en las costas de Tarifa. Claro, yo cogí al ministro que estaba, me acuerdo, en el Hermitage, en San Petersburgo, y dije, oye, esto me lo tienes que arreglar inmediatamente porque vamos a tener una presión migratoria tremenda. Hubo otra tremenda, me encontré una noche con que en el peñón de tierra de Alhucemas había 81 emigrantes marroquíes a los que no les podíamos dar ni agua. Claro, la opción de introducirlos en territorio español, en Ceuta, en Melilla, en la península, nos obligaba a unos expedientes de repatriación, y lo que le pedí es su colaboración para que los rescatase, y lo hicieron. Es decir, cuando las cosas se quieren arreglar porque hay confianza entre las partes, se hace. Yo estoy seguro que la ministra Laya tiene, como tenía yo, el teléfono móvil de su colega de Exteriores, y esto en cinco minutos se le llama a decir, oye, estamos teniendo un problema en Ceuta, haz el favor de decir a tus fuerzas de seguridad que pongan orden, ¿no? Y aquí lo que parece es que lo que han puesto es desorden.
Sí. El señor García Margallo es gran conversador, como resulta evidente. Yo creo que no tendrá inconveniente en que se sumen a este diálogo, señor García Margallo, pues alguno de las tertulianas y tertuliano que tengo hoy sobre frente a mí en esta mesa. Amigos. Pues mire, son Pilar Cernuda, Anabel Díez, Maite Rico y Chapo Apaolaza. ¿Quién quiere empezar?
Pues
venga, Pilar Cernuda.
Buenos días, buenas noches ya. Buenas noches, Pilar. Señor Margallo. Pilar. Bueno, me acuerdo mucho de usted a lo largo del día. Es que es verdad. Es que, no, pero es que los que llevan mucho tiempo haciendo información de política exterior, yo es que no entendía nada esta mañana. Es que nada de nada. Empezando, como usted acaba de decir, si cree alguien en España que se puede traer aquí un líder polisario en secreto, es que se cree que los españoles somos memos. Es decir, evidentemente, eso se va a enterar el mundo mundial. Hablaba usted de que, claro, es que es ridículo.
Es, ¿no?, que además, si tenemos una colaboración con los servicios de información marroquí español constantes, entre otras cosas, porque aquí hay 800.000 marroquíes y porque está Justicia y Caridad, que sabe usted que no les gusta nada como gobierno, o sea, que el servicio de información marroquí sabía eso desde el minuto uno.
Hombre, claro. Y además, lo que usted decía, si quiere venir y se habla con Marruecos dice que no, claro, pues se le busca una fórmula, hasta en Argel podría haber sido, claro, eso es su amigo, ¿no? Pero usted acaba de hablar de teléfonos móviles. Yo te imagino que mi colega, que mi sucesora tiene el teléfono móvil de su colega. ¿Usted cree que tiene el teléfono móvil del nuevo secretario de Estado americano? Porque yo recuerdo alguna ocasión en que con problemas con...
Ahí tenemos un tema interesante.
Claro, sí, es que con problemas con Marruecos os ha acudido al rey de España, como siempre, y al rey de allí... Siempre, o sea, primero Hassan II y luego Mohamed VI y el rey Juan Carlos y el rey Felipe nos han sacado las castañas del fuego siempre, innumerables veces. Y luego recuerdo la crisis, por ejemplo, que se produjo en tiempos de Ana Palacio también, y cómo se llamó a Colin Powell para
Colin Powell.
Efectivamente. O sea, aquí no hay nadie en España, el gobierno de España, que tenga el teléfono americano del nuevo secretario de Estado para que... Es decir, no entiendo qué hace este gobierno con la diplomacia, sinceramente. Y estas cosas que se veían venir...
Es muy serio. Yo siempre he tenido también el móvil de primero de Hillary Clinton y luego de John Kerry. Siempre hemos hablado de todos estos temas sin ningún problema. Parece decir, se supone que tiene la suficiente prudencia como para no llamarle para comentarle el resultado del Madrid en la Liga, que si le llamas no, es que tienes un problema. Bueno, ya sé que es importante, pero en fin, no sé si hay algo que es importante. Entonces, eso es que las relaciones con los Estados Unidos están en el punto más bajo que yo recuerdo. Es decir, que Donald Trump haga una declaración cambiando las resoluciones de Naciones Unidas y reconociendo la soberanía de Marruecos sobre el Sahara sin haber avisado antes a España, que somos aliados estratégicos, entre otras cosas está aquí Rota y Morón, es una impertinencia importante. Que Estados Unidos, cuando quiere detener un petrolero iraní que va a Siria, llame a la Marina de Gibraltar y no a la Marina española, insisto, con un acuerdo de defensa, de cooperación de defensa, como tenemos otra impertinencia, y parece, ustedes lo sabrán, que Joe Biden ha hablado ya con 36 primeros ministros, y entre ellos no está el nuestro. Entonces me da la impresión de que las relaciones ahí no son lo más fluidas que uno pudiera esperar de unos aliados como nosotros, ¿no? Pero es que están pasando cosas muy raras en exteriores, Pilar. Es que tenemos 36 embajadas sin cubrir. Es que desde noviembre no tenemos embajador en Londres. Y se está hablando de Brexit y de Gibraltar. Por ejemplo, no tenemos embajador en Buenos Aires. Y de esto no sé qué está pasando ahí.
No, yo tampoco, se pregunto a usted.
No, por eso mis compañeros, bueno, pues mis amigos diplomáticos, que todavía conservo alguno, pues me dicen pues que hay cosas raras, ¿no?
Hombre, Biden cuando vino a España, cuando era vicepresidente de Obama, lo primero que hizo fue visitar las bases americanas que están, bases que están en el territorio español, y os decir que le importa mucho a España, le importa mucho la estabilidad española.
Y John Kerry y yo cantamos una ranchera, ¿no?, juntos con una guitarra que te regalé.
¿Quién? John Kerry. John Kerry. ¿Y qué tal canta el señor Kerry? No lo voy a preguntar a usted.
Bien, por diplomacia. Bien. No, tocaba bien la guitarra, me sorprendió. Hay una foto muy simpática de los dos en Santa Cruz. Bueno, yo hacía lo que podía y él tocaba la guitarra.
Anabel Díez.
Sí. Buenas noches, señor García Margalla, ¿qué tal? Pues de nuevo con Marruecos y una nueva crisis que además coge a España en una situación interna de política nacional diferente a las anteriores crisis en las que había un bipartidismo, gobernara uno u otro, muy muy establecido y muy sólido, porque ahora uno de las líneas que se está viendo de la política, desde luego Vox no lo duda, y yo creo que el Partido Popular me parece que menos, porque hoy ya estaba hablando el señor Casado con Pedro Sánchez, pero una de las líneas es un poco, yo diría, belicosa. Entonces es un poco resaltar, exaltar, que no nos toman en serio, que esto es que hay que defender Ceuta y Melilla. Estoy viendo proclamas y estoy viendo las redes sociales este tipo de máximas. Usted, con la experiencia que tiene, todo lo que ha dicho antes, es evidente que no se han hecho las cosas bien con el representante del Frente Polisario, pero primero una palabra sobre esto último, si es que le parece que es así como yo lo veo, que hay una corriente acaso excesivamente belicosa, y por otro lado, si está España condenada a esto, a ser tan complaciente con Marruecos, dar, porque nos jugamos mucho, inmigración, terrorismo, pero que su respuesta sea siempre a la mínima airada y poco amistosa y con poco que ver con un país aliado como es el nuestro. Y esto quizá porque España tampoco termina de reconocer al Sáhara ni como marroquí ni como no marroquí. Y entonces esta situación está llamada a cronificarse. Gracias.
Vamos a ver, estas declaraciones sobre Ceuta y Melilla. o declaraciones sobre el Sáhara. Cuando las cosas van bien, no hay declaraciones. Es decir, yo en 5 años no tuve nunca una declaración de Ceuta y Melilla. Le voy a decir algo que no había dicho nunca. Yo he sido diputado por Melilla y soy hijo predilecto de Melilla. Iba a Melilla. Sí, cada vez que iba a Melilla, avisaba a Rabat, a mi colega por teléfono, de oye, voy a ir a Melilla, quiero que lo sepas, que no te encuentres. Y decía, no hay ningún problema. Y jamás se habló de Ceuta y Melilla. Cuando se ha enrarecido la relación es cuando Otmani, que por cierto coincide con él como ministro de Asuntos Exteriores, ha vuelto a sacar a luz el tema de Ceuta y Melilla. Y ese tema se saca cuando las relaciones están mal y para molestar. O sea, es como en el matrimonio, cuando recuerdas lo mal que te trataron en las vacaciones en Mallorca del 76. Y la cuestión del Sáhara, la declaración canónica que habla de una paz y una solución, que habla de duradera, aceptable y mutuamente acordada, eso se negociaba siempre antes de esa resolución con Argelia y con Marruecos. Y todos estábamos de acuerdo en que eso permitía las interpretaciones que uno quisiera y no se ponían nunca encima de la mesa. Cuando se sacan estas cuestiones es porque algo está funcionando mal en esas relaciones, y yo tengo la sensación de que se ha hecho mal. Y hay otro problema que es el más importante, que es que España es una potencia media y si quiere pelear por encima de su peso tiene que buscar valor añadido, y ese valor añadido se lo da la Unión Europea. Los consejos de exteriores de la Unión Europea, hay una regla no escrita, que es que la voz cantante la lleva el país que tiene más implicaciones y más intereses. Si se habla de Ucrania, habla Polonia y los Bálticos y Rumanía. Si se hablaba de Marruecos, hablaba España y a continuación Francia. Para eso hicimos el famoso 5+5, 5 países del Mediterráneo al norte y al sur. Y ahora parece que eso no es así. Es decir, la voz de la Unión Europea es una voz muy débil. El otro día una declaración de González Daya muy sorprendente, diciendo que España es un país muy pequeño y que tenemos que hacer la diplomacia a través de la Unión Europea. Hombre, no es exactamente eso. Es decir, no somos Bielorrusia, tampoco los Estados Unidos, pero en la Unión Europea se nos reconocía un peso. Y luego, la cordialidad con Estados Unidos en estos temas era total. Es decir, se cogía el teléfono y decía, oye, hay un problema con el Sáhara. Y desde luego, a mí me hubiese sorprendido una declaración de cambio de actitud de Estados Unidos respecto a la doctrina acordada de Naciones Unidas, reconociendo la soberanía del Sáhara, sin enterarme.
Estamos en La Brújula, en Onda Cero. Señor García Márquez, discúlpeme un momento porque tenemos una información de última hora que nos va a servir nuestra compañera Mercedes Pascua en relación con la decisión de la Comisión de Salud sobre la segunda dosis de qué vacuna a las personas vacunadas con la primera de AstraZeneca menores de 60 años. Mercedes, buenas noches. ¿Qué se ha decidido?
Bueno, se ha decidido que se les vacune con Pfizer la segunda dosis. Sabes que estaban pendientes de esta decisión casi 2 millones de personas, en su mayoría son trabajadores esenciales. El Instituto Carlos III hoy también se había decantado porque la segunda dosis fuera de Pfizer, pero no ha sido una reunión para nada consensuada y amistosa. Han estado más de 4 horas, varias comunidades, entre ellas Madrid o Andalucía, querían que se vacunara con AstraZeneca, pero al final la decisión de Sanidad es que se vacune con Pfizer. Sí que es verdad que tiene una puntualización, la nota de prensa ha cambiado el Ministerio de Sanidad y dice que se plantea la posibilidad de que aquellas personas que no deseen ponerse Pfizer de segunda dosis y dadas las circunstancias extraordinarias puedan ponerse AstraZeneca. Esta es una cuestión que se va a seguir debatiendo en la Comisión de Salud Pública, pero dejan abierta la puerta para que si hay mucha negativa a ponerse la segunda dosis de la vacuna de Pfizer, que es muy distinta a la vacuna de AstraZeneca, pues puedan recurrir a que la segunda dosis sea idéntica a la primera.
Bueno, muchas gracias, Mercedes Pascua. Información de última hora. Seguimos en diálogo con José Manuel García Margallo en esta tertulia, que está muy abierta, muy interesante. Yo no sé si estamos quitando mucho tiempo al señor García Margallo, pero es que voy a saludar.
Todo el día con esto.
Voy a incorporar a una persona más. Es alguien que estuvo con nosotros esta semana en el programa. Es el profesor Luis de la Corte Ibáñez, director de Estudios Estratégicos e Inteligencia del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Autónoma. Además, es ceutí. Señor de la Corte, buenas noches.
Buenas noches.
Hace dos años escribió usted un informe para el Departamento de Seguridad Nacional sobre los problemas de las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla.
Sí.
Y ya identificaba entonces el uso que Marruecos hace de esas fronteras como palanca de presión sobre España. Uh-huh. Dos preguntas claras. ¿Somos rehenes de la política migratoria marroquí? ¿Lo que estamos viendo en Ceuta desde ayer lo demuestra?
Lo que no cabe duda es que esa es la intención de Marruecos. Yo creo que a veces lo consigue, a veces no, pero ese es el propósito, ¿no?
¿Se imaginaba usted que Marruecos pudiera llegar a tan lejos como lo ha hecho? ¿Había indicios en esa dirección, como nos apuntaba hace un rato el señor García Margallo?
Sí, había indicios, pero también es verdad que la situación que se ha desencadenado en Ceuta es inédita. Ha habido, digamos, una progresión en el tipo de presión aplicada por Marruecos. Yo creo que Marruecos se ha equivocado profundamente y que le va a perjudicar en términos de imagen y de capacidad de influencia. Y esperemos que sea así, porque tener un vecino que recurre a este tipo de tácticas, pues es un problema para España y para toda Europa.
Desde el punto de vista, decía, de la estrategia y no de la diplomacia, profesor, ¿qué alternativa hay para evitar situaciones así o para desencallar lo que parece una relación en la que este juego se repite una y otra vez?
Bueno, da la impresión de que en los últimos meses la capacidad diplomática de España no se ha aprovechado al máximo. Es evidente que se tomaron decisiones muy delicadas, que se podrían haber desarrollado de otra manera, que se podrían haber planteado, digamos, consultado a Marruecos, y en todo caso, si no se hizo en un momento inicial, luego habría que haber hecho un esfuerzo mayor por subsanar esto y mejorar las relaciones. Con esto no quiere decir que lo único que haya que hacer sea contentar a Marruecos, ni mucho menos. Pero la diplomacia tiene que funcionar, digamos, por decirlo metafóricamente, a todo gas, y da la impresión de que no ha sido así.
Yo creo que el señor García Margallo hace un rato estaba hablando de esto aquí exactamente. Profesor, que usted conoce estos temas ya desde esa perspectiva. ¿En qué medida es fundamental Marruecos en la lucha contra el terrorismo islamista? ¿Esa es otra palanca de presión? ¿Lo necesitamos para eso?
Sí, Marruecos es un colaborador fundamental. Lo ha sido una colaboración estrecha en la lucha antiterrorista. Lo que tampoco hay que olvidar es que esa colaboración no solo va en interés de España, va en interés de Marruecos también, porque Marruecos comparte esa amenaza, y es una amenaza que tiene más probabilidades de crecer en Marruecos que en España, al menos a unos niveles superiores. Entonces, acuerdo, por ejemplo, que en los años de movilización yihadista hacia el conflicto en Siria, Marruecos ha sido uno de los países del mundo que más yihadistas ha proyectado a esa zona de conflicto, con el agravante y el detalle interesante que muchas de las redes de captación y de envío de voluntarios a Siria eran redes transfronterizas que operaban al mismo tiempo en Ceuta o en Melilla y en localidades marroquíes. Quiero decir que el interés, por volver al asunto fundamental, el interés de colaboración es compartido, y hay que hacérselo entender a Marruecos. No es ningún favor lo que nos hace. Es una forma de trabajar juntos para hacer frente a un problema muy grave que afecta a toda la comunidad internacional.
¿Tiene solución esta situación, este hecho de que cada poco tiempo, desde su punto de vista, insisto, de la estrategia, cada poco tiempo pues Marruecos utilice la presión sobre su ciudad, sobre Ceuta, para presionar a su vez al gobierno español?
Vamos a ver, pretender que un Estado no utilice todos los recursos de los que dispone para hacer avanzar sus intereses es absurdo. Marruecos tiene una estrategia, utiliza los mecanismos que le han funcionado y de los que dispone, y España de lo que tiene que dotarse es de una estrategia de largo plazo para defender sus intereses, y que eso determine cómo se actúa con Marruecos, entendiendo que esa estrategia, a su vez, debe recibir el apoyo de la Unión Europea, puesto que los problemas que genera Marruecos a España tienen ramificaciones para toda Europa. Esto es fundamental. Estamos en la táctica en lugar de la estrategia. Y Marruecos sí que tiene una estrategia clara. Entonces, tiene que haber un replanteamiento. Yo creo que esto debería ser un punto de inflexión, estos incidentes, y hay que cambiar la actitud, y que hay que hacer una demostración de firmeza, de la misma manera que lo hace Marruecos cuando puede, ¿no?
La opinión del profesor, del estratega. Yo le traslado esa cuestión al señor García Margallo, político, exministro de Exteriores. ¿Falta una estrategia concreta frente o ante Marruecos, y debería este incidente poner las pilas a alguien?
Pues a ver, yo creo que sí teníamos una estrategia. No sé si este gobierno la tiene, pero estábamos hablando de seguridad y el profesor decía una cosa muy, muy relevante. Es decir, el tema de la seguridad nos afecta a todos. Miren, Marruecos han estado operando Ansar al-Sharia, Al-Qaeda del Magreb, incluso Daesh. Si usted recuerda, secuestraron a dos españoles, Ainhoa Fernández y Enrique Godalot, precisamente en los campamentos del Polisario, estuvieron en Mali. España está intentando combatir eso, y de hecho tenemos soldados en Mali, en Kalikoro, porque una desestabilización de Marruecos tendría consecuencias gravísimas para España. Es decir, España está prestando un enorme servicio al régimen. Por otra parte, en Marruecos, en España hay 800.000 marroquíes. Y el gobierno marroquí está extraordinariamente preocupado por la infiltración de un movimiento que se llama Justicia y Caridad, que entre otras cosas denigra el carácter de comendador de los creyentes del rey. Es decir, que la colaboración ahí es enorme y la dependencia es enorme. Entonces, esa estrategia pasa por liderar a la Unión Europea, por condicionar la cooperación con Marruecos a que no haga movimientos agresivos de este tipo, y, insisto, ser buenos amigos. El profesor Escrutí, su hijo predicta de Melilla, estar amigos, que se dice allí, y al mismo tiempo el que sepan que hay rayas rojas que no se pueden pisar, es decir, que usted no puede favorecer o mirar para otro lado que con una avalancha de 8.000 personas en Ceuta. Y de hecho lo hacían, es decir, el control de la, yo conozco más Melilla, de la frontera de Melilla, la gendarmería colaboraba siempre. Es más, hacían una política muy activa, pero lo mismo que Estados Unidos exige, por ejemplo, de México, de los países centroamericanos. Marruecos lo hacía. Yo le he contado antes, es decir, yo me encontré con 81 personas en Alhucemas que no podíamos ni siquiera darle de ver, ni podíamos traer a España, y pedí ayuda y me la dieron. Pero todo eso es mezclar intereses y mezclar cordialidad y resolver los temas de común acuerdo, pero intereses comunes tenemos, y en la seguridad y la lucha contra el terrorismo estamos tan interesados los unos como los otros.
Profesor Luis de la Corte Ibáñez, director de Estudios Estratégicos de Inteligencia del Instituto de Ciencias Forenses y de Seguridad de la Autónoma. Gracias por acompañarnos. Solo una cuestión, si quiere usted personal, un ceutí, ¿cómo está viviendo una situación como la que hoy estamos relatando?
Bueno, pues lo cierto es que se ha vivido con bastante inquietud. Yo obviamente he tenido oportunidad de hablar desde ayer con muchas personas, algunos de ellos familiares míos, otros conocidos, personas profesionales de la seguridad, etcétera. Y, como decía al principio, la situación era inédita. Personas que no se decidían, por ejemplo, a llevar a sus hijos al colegio por temor a cómo evolucionara la situación en las calles, asaltos a supermercados y, en términos más generales, incertidumbre. Y, desde luego, las imágenes de cuál era la situación que había en la frontera, la cantidad de personas que estaban acumuladas allí y la actitud arrogante de las autoridades marroquíes a ese respecto, más lo que se ha tardado en reaccionar, se han tardado muchas horas. Por tanto, todo eso proyecta una sensación de inseguridad y de desamparo en la población ceutí tremenda.
Bien, profesor, gracias por compartir también ese punto de vista con los oyentes de La Brújula. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, Chapu y yo abusando de la confianza del señor García Margallo. Chapu y Maite Rico creo que querían preguntar. Bueno,
tenemos al también. Señor García Margallo aquí de Tarifa Plana, pues yo voy a aprovechar. A ver, con esa experiencia. Buenas noches.
Yo soy facilón. Buenas noches.
Se lo agradezco. Mire, mi pregunta es, ha citado antes el papel del rey, yo creo que se refería al rey emérito. Como
a los dos, ¿no? Hablé reinando los dos tuve conflictos, uh-huh. Y los dos llamaba al móvil del rey y decía, señor, tenemos un problema, uh-huh. Hay que llamar al rey de Marruecos.
Claro, mi pregunta es, ¿cuál es el papel que puede tener actualmente Felipe VI en una crisis de este calado, o concretamente en esta? ¿Si cree que mantiene el mismo papel o que quizás...?
Absolutamente. Yo la última cena que tuve en Marruecos fue con los dos reyes, con don Felipe y doña Leticia. En la mesa estaba el rey de Marruecos, su hermano, su hermana y su esposa de entonces, y es una relación de parentesco, de familiaridad. Entre ellos era mi hermano, Mohamed VI lo llamaban Juan Carlos mi tío, ¿no? Uh-huh. Pero es una relación muy, muy fluida, y en que y que cuando ya no puedes, y dices, ya esto no me desborda, pues llamas al rey y lo arregla. Es decir, le aseguro que la sensación que yo tuve cuando me dijeron que la Guardia Civil había detenido al rey de Marruecos en el mar fue de espanto, diciendo, bueno, la reacción de la corte va a ser impresionante, ¿no? Y lo primero que hice es llamar al rey y decir, señor, ha pasado esto, hay que explicar que la Guardia Civil estaba persiguiendo embarcaciones que creía vinculadas a la droga, y se encontró con esta embarcación, claro, y cuando salió el rey, pues no le reconocieron, estuvo unas horas retenido. Imagínese eso, lo que es para el rey de Marruecos, ¿no?
Uh-huh. Maite.
Sí, solamente, bueno, una añadido a lo que decía el señor García Margallo, hablando del valor añadido que debe tener un país medio como España, hablaba de la Unión Europea y también Estados Unidos. Claro. Exacto, eso cuando la crisis de Perejil, Aznar tenía a Washington de su gobierno español. Claro. Y ahora mismo el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, acaba de llamar, o ha llamado esta tarde, a su homólogo marroquí para resaltar la importancia de y la sólida relación bilateral que tienen, ¿no? Que es otra señal más. Pero yo le quería preguntar, hablando un poco de la
Biden no ha rectificado la declaración
de Trump. No lo ha hecho.
Ni lo va a hacer. Me costaría pensar que lo hiciera, pero justamente
si fuese
aprovechando...
Ministro exterior, sí lo sabría porque había hablado con él, pero bueno, siga.
Sí, pero aquí casi no hay ministro de Exteriores ahora. El hecho de que Trump reconociera a Estados Unidos la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, ¿no habría debido servir para que España, de alguna manera, pues moviera ficha buscando una alternativa? Porque la situación y lleva bloqueada 45 años, el plan de Naciones Unidas está ahí enquistado, que quizás España se aproximara más a Francia y que buscaran una vía alternativa con el plan de Marruecos sobre una autonomía. ¿No es hora de buscar otra vía que no sea la para salir de este enquistamiento de 45 años?
Vamos a ver, el movimiento de Trump, como usted sabe, tuvo la contraprestación de la relación de Marruecos con Israel, que fue acompañada también por Emiratos, que traerá Arabia Saudita. Es decir, eso formaba parte de la visión que tenía Trump de Oriente Medio. Yo creo que la solución tiene que estar en Naciones Unidas. Y yo no creo que deba haber una declaración unilateral de España alterando lo que es la doctrina de Naciones Unidas. Insisto, una solución justa, duradera y aceptada por las dos partes. Que usted, ya que no soy ministro de Exteriores, si usted me dice si yo creo que es posible una independencia del Sáhara, me resulta muy difícil de imaginar. Es decir, eso respondió a una situación geopolítica en que tenía el apoyo de Argelia, y Argelia tenía el apoyo del mundo soviético en aquel momento. Cuando eso desaparece, es muy difícil de imaginar un Estado saharaui independiente.
Entre otras cosas, para ese referéndum, como usted sabe, hay un problema fundamental, que es el censo. El censo era español del 75, había 75.000 saharauis. Ahora las cifras que da la CIA es que hay 240.000 saharauis en el territorio del Sáhara Occidental y unos 150.000 en Tindouf. Pero es muy difícil la identificación porque son pueblos nómadas. Decir quién de verdad es originario, auténtico, del Sáhara Occidental es muy complicado hacer. Y yo no sé la viabilidad económica que tendría un Sáhara independiente. Y yo honradamente creo que ya para Argelia es una cuestión más simbólica que otra cosa. Argelia tiene, y mucho más ahora que Argelia está en los problemas que tiene después de la salida de Bouteflika, ¿no? Que habría que buscar una solución, yo creo que sí. Ahora, que España tenga que hacer una declaración por su cuenta, sin contar aliados.
No, yo hablaba precisamente que se uniera más a la línea pues de Francia, de buscar una alternativa quizás como una...
Francia no ha hecho ninguna declaración unilateral, ¿eh? No ha cambiado su posición en Naciones Unidas.
Pero están manejando otros escenarios posibles a nivel más evidente, público, ¿no?
Sí, yo supongo que nosotros también, ¿no?
No lo sé.
Vamos, eso no se ha dejado de manejar nunca.
Señor García Margallo, exministro de Asuntos Exteriores, muchísimas gracias por compartir estos minutos en esta larga conversación.
Me ha encantado estar con ustedes, porque tengo ahí muchos amigos antiguos. Lo único que conservamos ya los viejunos es la amistad entre nosotros.
Pues gracias por cultivarla, señor García Margallo.
Pues hombre, faltaría más. Ani.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, un abrazo.
A ver, permitidme que voy a saludar a un compañero que es el corresponsal de La Razón en